Muy buenos días, amigos de Entre Líneas, de Javerian Estéreo Cali 107.5 FM. Soy Juan Carlos Prado Caicedo. Y hasta la mañana hemos querido traer una persona que ha estado como vicepresidente del Consejo Privado de Competitividad, subdirector del Departamento Nacional de Planeación, economista senior del Banco Mundial, director de competitividad del Foro Económico Mundial, asesor del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, investigador de FEDESarrollo, profesor universitario de los Andes y de la Javeriana en Bogotá, economista de la Universidad de Lausana, con una maestría en banca y finanzas y un MBA y doctorado en economía de la Universidad de Chicago, quien además está proponiendo su nombre como candidato al Senado de la República. Muy buenos días, bienvenido Daniel Gómez a los micrófonos de Javeriana Estéreo Cali.
Juan Carlos, muy buenos días y un saludo a toda la audiencia. Un gusto estar acá.
Bueno, pues vamos por partes. Primero, hablemos un poco de esa motivación de una persona, pues sí ha sido asesor del sector público, pero también ha estado en el Consejo Nacional de Competitividad. Aquí hemos tenido a la presidenta en varias ocasiones hablando de cifras y datos del tema del tema de economía, concretamente del Valle del Cauca, obviamente, pero también del país. Pero Daniel, ¿qué lo motiva a dar el salto al legislativo?
Juan Carlos, muy, muy buena pregunta. Durante mis últimos 4 años en el Consejo Privado de Competitividad y también en mi trayectoria en el Departamento Nacional de Planeación y desde el Ministerio de Comercio, tuve siempre un interés y un gusto por la actividad del Congreso. Creo que es un gran sitio para dar debates sobre la visión que tenemos del país, para lograr acuerdos, para construir consensos. Y viéndolo desde el otro lado, pensé durante estos últimos 3 años que se dieron tantas discusiones en torno a temas laborales, de salud, de pensiones, de tanto tema social y económico, que yo podría contribuir en ese espacio con conocimiento, con experiencia. Entonces realmente fue una motivación un poco desde dónde puede contribuir uno a mejorar las cosas en el país. Y creo que ahí, hace un par de años, fue que empecé a pensarlo y empecé a aproximarme a partidos políticos afines ideológicamente a mí, y el Nuevo Liberalismo fue un gran sitio que encontré, que me abrió las puertas y donde han tenido la confianza en ofrecerme ser parte del partido y ser parte de la lista al Senado que inscribimos la semana pasada, el lunes, acá en Bogotá.
Bueno, y con ese contexto que y con esa preparación tan importante que usted tiene, con la experiencia que tiene, ¿qué espera ofrecer? En términos de economía, y ahora hablamos de salario mínimo, que es un punto específico que además se mueve en estos días por obvias razones.
Sí, entonces, Juan Carlos, en 2026 o 2030 el Congreso va a tener que contribuir y aportar a la solución de al menos 5 grandes crisis. Una crisis fiscal, una dificultad fiscal grave en términos de recaudo, en términos de gasto y eficiencia del gasto. Entonces, el tema fiscal va a ser fundamental. Segundo, toca rescatar el sector salud y eso va a tener que pasar por el Congreso. En tercer lugar, tenemos una crisis de inversión, en particular en temas de energía y de infraestructura, que en particular se enfrentan a unas barreras tremendas en términos de licenciamiento social y ambiental. Los temas de consulta previa, los temas de licencias ambientales. Y ahí el Congreso va a tener que actuar en términos de cómo balancear mejor las oportunidades y la necesidad y la legitimidad de esa participación y de esos objetivos sociales y ambientales con la necesidad de avanzar rápidamente en proyectos de inversión grandes. En cuarto lugar, tenemos un tema de una falencia en productividad importante que va a tener mucho que ver con el salario mínimo, que es lo siguiente de lo que hablaremos. Pero ahí la productividad y el crecimiento y reactivar el crecimiento sostenible a largo plazo también va a pasar por el Congreso. Y finalmente tenemos vamos a enfrentarnos a una afectación importante en las capacidades del Estado, las capacidades técnicas, y en pensar cómo ese Estado puede funcionar mejor. ¿Qué llevo yo al Congreso? Llevo un conocimiento muy profundo de cómo funciona el Estado, cómo funciona el gobierno, y también unas herramientas analíticas y conocimiento de temas específicos que van a ser centrales a la agenda del gobierno y del Congreso, donde puedo aportar desde toda esta experiencia en gestión pública, en la academia, en multilaterales, en sector privado, una visión que ayude a destrabar y a eliminar barreras al crecimiento de, 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 los ingresos, al crecimiento del PIB, a la inclusión también y al funcionamiento de una cantidad de mercados que en Colombia no están funcionando bien, empezando por el mercado laboral, que también tiene que ver con la gran discusión de fin de año, que todos los años es difícil del salario mínimo, pero este año va a ser particularmente importante.
No puedo dejar de preguntarle a Daniel Gómez, ¿cómo están las finanzas de Colombia para el otro año? Se habló de un cobro anticipado, se habló hace unos meses de que el gobierno estaba recaudando un dinero que iba a recaudar en el 2026. Entonces uno se lo pone en términos de economía de la casa, es gastarse en 2025 los ingresos del 2026, eso es lo que nos han dicho algunos especialistas. ¿Eso qué implica y cuál es la situación real, cuál es la salud financiera? No hablemos de la reforma de salud, que es todo un tema, pero sí la salud financiera general del país.
Sí, es una situación muy complicada porque sistemáticamente estamos teniendo un gasto superior a los ingresos del gobierno. Tenemos un problema de un estatuto tributario y una estructura tributaria que castiga la generación de riqueza, castiga la inversión, que recae sobre muy pocas empresas y muy pocas personas, una base muy reducida, y que está sobrecargando y desincentivando los motores del crecimiento. Tenemos por el otro lado un gasto que es poco efectivo, poco eficiente, mal focalizado, que ha crecido enormemente en áreas que además no generan retornos futuros, que son los temas de inversión, ha crecido en funcionamiento principalmente. Tenemos una regla fiscal que está suspendida, una deuda que ya llega al 65% del PIB, tenemos un déficit fiscal que vuelve a ser igual de grave que en pandemia, pero sin pandemia, que no lo entregarán en 8% del PIB más o menos. Tenemos una deuda que además es cada vez más costosa por el riesgo del país, el riesgo de la prima de riesgo que hay que pagar para podernos endeudar. El ministerio ha hecho maromas para resolver el tema de caja del gobierno, pero eso a unos costos enormes en términos de los instrumentos para generar esos flujos financieros. Entonces, el nuevo gobierno va a enfrentarse a una situación fiscal muy complicada, donde vamos a tener que hacer gobierno con Congreso incluido, unos ajustes importantes tanto en gasto como en ingresos. Hay que aumentar ingresos, pero sin afectar la economía, la inversión, el crecimiento, y hay que controlar los gastos sin afectar las labores que todos consideramos que son esenciales de un gobierno, ¿no? La financiación de bienes públicos, la financiación de gastos de inversión que son complementarios a la actividad privada.
Bueno, muy buen resumen y muy buen diagnóstico en muy poquito tiempo. Muchas gracias por esas claridades. Daniel, son muchos temas, pero vamos a tratar de concentrarnos un poco en este tema del empleo. Estamos estrenando una reforma laboral que ha cambiado el escenario. Estoy pensando sobre todo, para poner solo un ejemplo, el impacto que tiene en la industria de restaurantes, hoteles, bares, que tiene una lógica de trabajo nocturno natural. Y pareciera que esa reforma no consideró que es que hay otra economía nocturna, pero en fin, la combinación de esa reforma laboral con el tema del salario mínimo, ¿usted cómo lo ve?
Entonces, el diagnóstico en el mercado laboral es que tenemos un mercado laboral que funciona muy mal. Cuando yo fui subdirector del DNP, lideramos la misión de empleo y convocamos una misión de empleo que hizo un diagnóstico muy bueno que infortunadamente se ha olvidado en los últimos 3 años. Esa misión encontraba que teníamos un mercado laboral que funciona mal en particular para jóvenes, para mujeres, para la ruralidad, para todo modelo de negocio que no se ajuste a esa norma que se reafirmó con la reforma, ¿no? Lo que usted decía es exactamente correcto. La reforma es buena o se adapta únicamente a un modelo de producción que parece ser el de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Cualquier cosa que se salga de ahí no cabe en esa reforma. Los trabajos de la nueva economía, los trabajos de plataformas, los trabajos de actividades de entretenimiento y restauración y turismo, las actividades que por naturaleza son nocturnas, las actividades que por naturaleza son de fin de semana. Entonces tenemos un mercado laboral que tiene una cantidad de normas que no se ajustan a las realidades económicas y sociales de muchos sectores productivos. No se adaptan tampoco a la ruralidad. donde el trabajo normalmente es por jornales y por temporadas del año. Entonces, si uno obliga al sector rural a que únicamente puede tener contratos a término indefinido que te trabajan todo el año de 9 a 5, pues eso no funciona para la dinámica del sector, ¿cierto? Y eso, aunado al problema y a las restricciones del sistema de protección social, a las falencias en educación y formación para el trabajo, resulta en lo que vemos, una tasa de desempleo persistentemente alta y una informalidad consistentemente alta. El salario mínimo, Juan Carlos, que era en la segunda parte de la pregunta, y ahí hago el salario mínimo cortico para retomar salario mínimo, ¿no? Un salario mínimo es una de esas normas que no se compadece con realidades sociales y económicas. El salario mínimo es 92% del salario mediano en Colombia, y hay regiones en Colombia donde el salario mínimo es más de 100% del promedio del salario. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que hay una cantidad de gente que tiene productividades y actividades productivas en el país, que tienen productividades y valor, generación de valor, que no les da para cubrir lo que estamos exigiendo vía regulaciones y normas, incluida la del salario mínimo.
Bueno, y entonces quiero retomar su experiencia como vicepresidente del Consejo Privado de Competitividad. ¿Qué tan competitivos estamos siendo los colombianos y cómo llega a sumar o a restar este escenario que tiene que ver con el mundo laboral?
La competitividad, Juan Carlos y audiencia, se define como todas esas condiciones que nos permiten ser más productivos, ¿cierto? Entonces eso incluye las condiciones habilitantes, la eficiencia del Estado, la justicia y la seguridad, la conectividad, el transporte y la logística, la conectividad digital, la disponibilidad de energía, ¿no? Incluye los temas de capital humano, educación, formación para el trabajo, salud, protección social en general. Incluye cómo funcionan los mercados. El mercado laboral, uno muy importante, pero también el mercado de crédito, de financiación, la conexión con mercados externos, la internacionalización, el sistema tributario. Y finalmente también tiene que ver con las empresas, el tejido empresarial, su capacidad de innovar, la ciencia, la tecnología, el crecimiento verde, la capacidad de innovar en esas dimensiones y la productividad rural. Entonces, en Colombia lo que vemos, Juan Carlos, cuando hacemos los ejercicios de medición de la productividad, es que durante los últimos 30 años la productividad ha contribuido en términos negativos al crecimiento, no ha aportado al crecimiento. Hemos crecido en promedio 2.5-3% por año, pero a punta de mucha inversión, de muchas horas de trabajo. La gente en Colombia trabaja, se madruga, todo el mundo en promedio está levantado a las 5:30, 5 de la mañana, se acuesta a las 11 de la noche, trabaja sábados, domingos, y eso no debería ser así. Logramos crecer a pesar de una productividad muy bajita.
Eso significa que el colombiano con fama, y no es fama, es real, rebuscador, emprendedor, no es productivo, o sea, no es competitivo comparado con otros países del mundo.
Sí, si miramos el tejido empresarial, 92% de este tejido son micronegocios de pequeñas empresas, muchos micronegocios de subsistencia que no son producto de un gran interés por ser emprendedores, no es producto de una gran vocación emprendedora, sino producto de un mercado laboral que pues funciona mal. Es una cantidad de gente que estuvo buscando trabajo, no encuentra trabajo, y dice, pues voy a generar ingresos de alguna otra manera. Eso es muy meritorio, ojo, ¿no? Eso es muy meritorio, y hay gente pues muy echada para adelante que genera un negocio para generar ingresos, pero no tiene ni capacidades ni vocación de crecer, está en la informalidad típicamente, no tiene acceso al crédito, no puede contratar empleados, entonces no hay especialización del trabajo en la empresa, entonces típicamente son micronegocios de una o dos personas que hacen lo mejor que pueden con una cantidad de oficios relacionados con el negocio, pero que claramente no van a poder lograr tener la productividad que se requiere para crecer, para pagar mejores salarios, para lograr mejores ingresos.
En un artículo reciente suyo hablaba, pues, analizando la baja del desempleo a un solo dígito, creo que 8.2%, y comparaba. Analizaba esa cifra desde el punto de vista de la calidad del empleo que se está generando. O sea, ¿ha bajado el desempleo, pero ha aumentado la falta de calidad del mismo?
Exactamente. Si miramos los datos del DANE, bajó el desempleo efectivamente, pero de los nuevos puestos de trabajo que se crearon, 75% son en la informalidad. En la informalidad, donde sabemos que el 80% de los salarios en la informalidad están por debajo del mínimo. Y efectivamente, si miramos la cantidad de gente que gana el salario mínimo, se redujo en el último año en casi 450 mil personas, que ganan ahora menos del mínimo, ¿no? Entonces, y eso también es muy disidente, Juan Carlos, porque nos muestra que el salario mínimo no está logrando cumplir con su función de ser un piso de ingresos para el trabajador en Colombia. Está funcionando más bien como una barrera que excluye a una cantidad de gente de participar en el mercado laboral formal.
La buena intención de hacer un país más equitativo, pero subiendo, cambiando las condiciones de la reforma laboral o subiendo el mínimo, no sé, Daniel, ¿con qué criterio? Está excluyendo a mucha gente del mercado laboral de calidad.
Exactamente, esa es una gran conclusión de lo que ha sucedido. Queremos, por supuesto, mejorar las condiciones laborales, el salario, los ingresos de la clase trabajadora en Colombia, pero si se hace con leyes que no logran cumplir ni los trabajadores ni las empresas en las que trabajan, que son este gran mundo de pequeñas empresas, micronegocios, esa realidad no se va a lograr cambiar por ley, ¿cierto? Pongo un ejemplo muy concreto para aterrizar esta idea. Si tenemos una empresa que tiene una vacante, que busca un trabajador, que está, yo qué sé, en Puerto Carreño, por ejemplo, y esa vacante con ese trabajador genera 1 millón de pesos al mes en producción, en valor, y les decimos, usted tiene que pagarle mínimo 1.500.000, pues no lo puede pagar. Y no es que no vaya a existir ese trabajo. Ese trabajo y esa unidad de producción va a operar típicamente en la informalidad, pagando menos de 1 millón, que es el total que genera, porque una parte irá al trabajador, otra parte a la empresa o al micronegocio, pero máximo será 1 millón, ¿cierto? Porque eso es lo que produce. Si les exigimos pagar 1.500.000, no es porque el empresario sea avaro, no es porque no quiera pagarle, no es porque lo esté explotando, es porque la combinación de ambos no da para pagar más.
Bueno, usted está de candidato al Senado de la República por el nuevo liberalismo, llega el próximo año, usted queda elegido, tiene clarísimo todo el tema científico, técnico. ¿Cómo va a enfrentar esta vorágine política, donde parece estar primando más la ideología que el sentido común, precisamente para el beneficio de la mayoría de los trabajadores colombianos?
Un tema fundamental, llevar al Congreso el tema y la agenda de cómo mejorar las normas, la regulación y las leyes. Hay muchas leyes que tienen buenas intenciones, pero resultan en efectos exactamente contrarios a lo que buscan. Entonces, creo que hay que llevar al Congreso una ley de revisión de calidad de las leyes, de evaluación ex ante, ex post de leyes, normas, regulaciones. Eso en Colombia lo hemos hecho en el mundo administrativo, en el mundo del Ejecutivo. Muchas veces cada gobierno ha tenido un esfuerzo de depuración normativa, de simplificación. En el gobierno Duque estuvo Estado Simple, Colombia Ágil. Santos también tuvo algo similar. Muchos gobiernos han tenido esfuerzos de ese estilo, pero que logran una depuración de una sola vez en algunos sectores y rápidamente volvemos a generar una cantidad de normas que entorpecen y generan costos para la actividad empresarial, para el mercado laboral, para la generación de empleo. Y esto en el Informe Nacional de Competitividad, que era el producto que yo dirigía ya en el Consejo, se muestra muy claramente cómo generamos 25 normas nuevas al día. Es una barbaridad. Y cómo generamos una cantidad de normas que muchas empresas no pueden cumplir y no les damos una hoja de ruta para lograr cumplirlas, ¿cierto? Entonces, ahí hay que pensar desde el Congreso cómo hacemos para mejorar la producción normativa, para evaluar los costos y los beneficios, cómo evaluamos y mejoramos la calidad de la producción legal, también para tener un análisis económico y social de las leyes. Y ahí tenemos una figura que ya existe y que nunca se ha implementado, que es la Oficina de Asistencia Técnica del Congreso. Eso se creó por ley, una ley que pasó el senador Rodrigo Lara, hace ya bastante tiempo y que nunca se ha puesto a funcionar y que debería cumplir esta función. Decir, oiga, esta originalmente la oficina quería únicamente evaluar el impacto fiscal de leyes, ¿cierto? Pero yo creo que se puede ampliar un poco a pensar en impactos económicos y darle insumos a los congresistas para entender mejor cuáles son los impactos deseados, indeseados, inesperados de las leyes que proponen.
Daniel Gómez, candidato al Senado de la República. Finalmente, Daniel, ¿qué lo motivó a usted a servirse de la comunidad de la academia, del Consejo Privado de Competitividad, de hacer análisis económicos reposados, objetivos claros, a meterse en el berenjenal de la política?
El Congreso tiene que volver a ser ese espacio donde se debaten, se discuten, se contrastan ideas y visiones distintas de país. Yo creo que esa es la función primordial del Congreso, representar todas esas diferentes visiones y ser el espacio de persuasión, de convencimiento, de debates de calidad, con base en información, con base en conocimiento. Mi gran motivación es aportar a rescatar esa función del Congreso, que veamos un Senado donde los senadores estén estudiando los proyectos de ley con mucho juicio, recurriendo a la experticia de mucha gente en la sociedad, de la academia, de las universidades, de centros de pensamiento, pero también con participación masiva de gente, ¿no? Entonces, un Senado y unos senadores que estén consultando la opinión de expertos y no expertos y ciudadanía sobre los proyectos de ley y estén siempre estudiando los problemas para entenderlos y llevando todo este conocimiento para generar soluciones. El Congreso va a tener dos papeles fundamentales que van a ser muy importantes próximo periodo, que es obviamente diseñar y aprobar y discutir nuevas leyes y leyes con base en esta idea de que no basta que la ley quiera hacer algo, hay que entender los mecanismos para lograrlo. Y dos, va a tener un rol fundamental en términos de control político, sea quien sea el presidente. Pero yo concibo el control político no como una piedra en el zapato para el gobierno, sino como un mecanismo mediante el cual el Congreso mejora la calidad de lo que va a estar haciendo el gobierno. Y sea un gobierno amigo, contradictor, pues esa función va a ser esencial. Yo creo que yo llevo a ese espacio muchos años de conocimiento, de experiencia, esa capacidad de diálogo, esa capacidad de construcción de propuestas, que es lo que he venido haciendo toda la vida, desde el Consejo construyendo estos informes participativamente, desde el DNP construyendo políticas públicas que llevábamos al COMPES, al Consejo Nacional de Política Económica y Social, con mucha participación y muchos insumos de muchos sectores de la sociedad, desde el Banco Mundial también trabajando en Argentina, desde el Foro Económico Mundial. En todas las posiciones creo que me he entrenado, he desarrollado las competencias que creo que van a ser muy útiles en el espacio del Congreso en el próximo periodo.
Es Daniel Gómez, una voz ponderada, tranquila, equilibrada, sobre todo quiero resaltar conciliadora o reconciliadora en estos momentos un poco álgidos del escenario político en Colombia. Daniel Gómez, muchas gracias por estar aquí, muchos éxitos en su aspiración al Senado y esperamos poderlo tener aquí otra vez hablando de temas así, a este nivel, que creo que es donde más podemos aportar desde las radios en Colombia. Muchas gracias.
Juan Carlos, muchas gracias. Mi número es el 25 en la lista al Senado por la coalición Ahora Colombia en el nuevo liberalismo. Muchas gracias a todos.
Esto es Entre Líneas de Javerian Estéreo Cali 107.5 FM. Soy Juan Carlos Prado Caicedo. Vamos con anunciantes y con música. A ustedes, gracias por estar en sintonía. Feliz